Comenzamos hoy nuestro programa con literatura española. Vamos a hablar del teatro de la transición política de José Sánchez Sinisterra y de su obra, Ay Carmela. Y nos acompaña la profesora Lucía Montejo. Hola, buenos días, bienvenida.
¿Qué tal? Buenos días, Isabel.
El teatro de los años 80 presenta grandes diferencias con el teatro de épocas anteriores a la transición política, ¿o podemos decir que es una continuación de este?
El teatro de los primeros años de la transición política está todavía muy cerca del teatro de la etapa anterior. Todavía se trata de un teatro que está arraigado en una preocupación ética por el presente y por el futuro del pueblo español y que identificó a sus autores con el realismo social. Pero muy pronto van a empezar a producirse cambios fundamentales y ya además se producen a mediados de los años 80. Es entonces cuando se va a iniciar cambios profundos que van a propiciar la renovación del teatro. La puesta en marcha de organismos muy importantes en esos momentos, como fue el Centro Dramático Nacional, el Instituto Nacional de Artes Escénicas y Musicales, la Compañía Nacional de Teatro Clásico, la creación del Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas y del Centro de Documentación Teatral, son todos ellos organismos que dan un empuje importante para que se inicie la renovación del teatro en estos primeros años 80. Además, a esto se le unen otras circunstancias especiales, como son la descentralización de la oferta teatral, que empieza a haber teatro en las distintas comunidades del país, la multiplicación de los premios teatrales, muestras, festivales, creación de revistas que dan a conocer también textos dramáticos y el nacimiento de nuevas generaciones de autores de calidad, es decir, buenos, nuevos, jóvenes que empiezan a promover una importante actividad teatral.
¿Y cuáles son entonces las características del teatro que se escribe y se lleva a escena en los años 80? ¿Quiénes son los autores jóvenes que llevan a cabo esta renovación de la que estamos hablando?
Desde los inicios de los años 80 se desarrolla ya un teatro que pone su punto de mira, que pone su interés en lo cotidiano, en lo privado y en lo subjetivo. Se han dejado de lado los problemas sociales, aquellos problemas que veíamos en los dramaturgos de los años 60, y ahora empiezan a tratar los pequeños conflictos cotidianos, de forma que el espectador pueda identificarse con los protagonistas. El teatro, por tanto, vuelve a contar una historia y plantea problemas cercanos al espectador, como son el tema de la droga, la violencia, las difíciles relaciones tanto familiares como no familiares entre los individuos, la búsqueda de la identidad. Y con frecuencia este teatro muestra el mundo de los jóvenes. Por tanto, generalmente lo hace con diálogos cortos, con sucesión rápida de escenas, con un lenguaje coloquial, que llega incluso a utilizar la jerga en la que los jóvenes se expresan. Hay un excelente ejemplo de estas características del teatro del 80, que sería la obra Caballito del Diablo de Fermín Cabal sobre el mundo de las drogas.
¿Y quiénes son los autores teatrales más importantes en este periodo?
Son dramaturgos importantes, entre otros, José Luis Alonso de Santos, Ernesto Caballero, Fermín Cabal, Paloma Pedrero, Sánchez Sinisterra, Carmen Resino. El teatro de todos ellos presenta algunos rasgos distintivos comunes, como los que acabo de mencionar, y además la formación de todos ellos en el teatro independiente. Todos pertenecen a lo que en estos momentos se llamó, y la crítica ha seguido llamando, generación del desencanto, que es una generación que ha perdido la fe en la transformación del mundo y ya no tiene una visión optimista del futuro. Su teatro, por tanto, no renuncia a un compromiso con la actualidad social o la actualidad política del país, pero analizan los sucesos con distanciamiento, sin ese carácter moralizante que se hacía en las épocas anteriores, en los años 60, 60 y tantos.
Bien, ya se ha dicho que temas fundamentales son de este teatro la droga, la violencia y también la difícil relación entre los individuos. ¿Cuáles son las tendencias más significativas de este teatro de los 80, de todos estos?
Ya he señalado que el teatro vuelve a la representación realista. Vuelve a contar una historia y se trata siempre de temas realistas. Pero además hay también otras tendencias. Por ejemplo, la que la crítica define como metateatro. Esa que ya han visto todos ustedes en la novela y también en la poesía y que alude a los propios problemas estéticos del teatro que se plantean frecuentemente. Es una tendencia que se presenta de forma atenuada, que se presenta mezclada y yuxtapuesta a otras tendencias. Autores como algunos de los mencionados, como Alonso de Santos, Fermín Cabal o el propio Sanchis Sinisterra, comparten, entre otras características, esta reflexión permanente sobre la esencia del teatro, sus bases teóricas y sus diferentes formas de manifestarse. Son una buena muestra, por ejemplo, de esa tendencia del metateatro Ñaque, o de Piojos y Actores, que ahora mismo está representándose en Madrid y que les aconsejo que la vean, y hay Carmela, de Sanchis Sinisterra. A estas dos tendencias mencionadas se puede añadir el drama histórico también. Hay un importante número de obras históricas publicadas y estrenadas en estas últimas décadas por autores tan significativos como Alonso de Santos, Lourdes Ortiz, Jerónimo López Cobos, Martínez Mediero, Carmen Resino, Concha Romero o el propio Sanchis Sinisterra.
El tratamiento del hecho histórico sigue las mismas pautas que ha tenido en épocas anteriores.
No. El tratamiento del hecho histórico ha sufrido modificaciones significativas respecto a las décadas anteriores. Algunos de estos dramaturgos ponen en tela de juicio el mito de que la historia puede ser reconstruida de forma objetiva. Por tanto, ese teatro histórico tiene como uno de sus objetivos demostrar la imposibilidad de reconstruir objetivamente el pasado. Mediante la reconstrucción de una acción dramática que plantea los hechos históricos, generalmente desde distintas perspectivas, se llega a la conclusión de que el hecho histórico no es de interpretación única ni objetivable.
¿Qué rasgo se puede señalar como más importante?
Hay, además de algunos de los rasgos que ya he mencionado, en primer lugar yo podría mencionar la comicidad, el humor. La comicidad se ha revelado en estas décadas como un rasgo fundamental en muchas obras. El desencanto político e ideológico no condujo a estos dramaturgos a la frustración, sino a la revalorización de la comicidad. En las obras aparecen diversas variantes de lo cómico, que son, en muchos casos, deudoras de la tradición del teatro independiente, de donde estos autores proceden, y también son deudoras del teatro comercial. La comicidad, que es tan evidente en autores como Fermín Cabal o Alonso de Santos, es la expresión del distanciamiento frente a los problemas de la vida cotidiana. Esta comicidad, que se muestra como a veces con ironía, con sarcasmo, y frecuentemente también con humor negro, no pretende solo entretener, sino descargar las tensiones y las contrariedades de la vida cotidiana.
Y lo que sí parece una característica común a estos autores de los 80 es la atención que prestan al texto dramático.
Sí, 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 sí. Hay una clara voluntad de investigación y de rigor teóricos. Investigan las fronteras del teatro, buscan los mecanismos que activen la recepción de la obra por parte del espectador y eliminan los elementos que no sean teatrales para centrar toda la atención en el propio texto. Es decir, defienden una dramaturgia austera, sin excesos escenográficos. Como ejemplo nos puede servir Ay Carmela. Cuando han leído la obra han visto que hay continuas llamadas, acotaciones del autor en el que se nos indica que el escenario está vacío.
Después de señalar las características del teatro después de la transición política y también los autores fundamentales, pues podemos dedicar el tiempo que queda al análisis de Ay Carmela, pero quizá empezando por saber la importancia que tiene su autor, José Sanchis Sinisterra, pues en el teatro de hoy.
Este dramaturgo valenciano, que nace en 1940, se convierte muy pronto en el maestro y en el guía de muchos de los dramaturgos de su tiempo. En 1980 se produce el estreno de su obra Ñaque o de Piojos y Actores, que será un gran éxito, y en ella se va a definir una de las tendencias más características de los 80 que acabamos de mencionar, el metateatro. Es decir, la reflexión sobre el artefacto teatral y sus reglas, sus condiciones. En esta pieza, dos comediantes, que son los únicos personajes, lo mismo pasará después en Ay Carmela, y en un escenario desnudo, vacío, llevan a cabo una confrontación crítica sobre la situación del actor, su relación con el espectador, la puesta en escena, la variedad de los géneros dramáticos, su función.
¿Y él va a continuar siempre en esta misma línea o cambia en sus obras posteriores?
Sus obras se van a ir encaminando hacia el análisis de la realidad política y social. Esto se va a reflejar con toda claridad en Ay Carmela, que es posiblemente la obra más conocida de Sánchez Sinisterra, que fue estrenada con un gran éxito en 1987 y que ha tenido representaciones en todo el país y que muchos de ustedes habrán visto porque fue llevada al cine con muchísimo éxito también.
¿Qué se puede explicar del significado del título de esta pieza?
Sí, quizás sea lo primero en lo que hay que detenerse. El título es el estribillo de una conocida canción republicana alusiva a la Batalla del Ebro.
El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela.
La pieza lleva como subtítulo Elegía de una guerra civil en dos actos y un epílogo. Quizá hay que empezar por definir lo que es una elegía para entender el título en toda su profundidad. Una elegía es una composición poética en la que se lamenta la muerte de una persona u otro acontecimiento digno de ser llorado. Y el contexto en el que se desarrolla la obra es nuestra guerra civil de 1936 a 1939. Por tanto, a nadie se le escapa ya que Ay Carmela es una obra sobre la guerra civil, una reivindicación de la memoria histórica y una lucha contra el olvido adormecedor.
Aunque esta pieza teatral ha estado durante años en los teatros, pues tanto españoles como extranjeros, y además ha sido popularizada, ya hemos dicho, por la versión que se hizo en el cine, es una pieza difícil porque aúna distintos planos temporales. ¿Qué se puede aclarar de este aspecto?
Es un texto, en el primer momento, el primer acto resulta difícil cuando uno se enfrenta con ese texto porque le faltan algunas claves. El texto consiste en lo que se entiende por la técnica del flashback, es decir, de la vuelta atrás en el tiempo, de la vuelta atrás en el relato, a partir de los recuerdos de dos artistas de varietés, que son Paulino y Carmela. La utilización de esta técnica del flashback se produce por la aparición de Carmela en el primer acto, que vuelve desde el otro mundo para recordar las circunstancias de su muerte durante la guerra civil. Hay, por tanto, tres planos en la pieza y esto es importante que lo recuerden y lo tengan siempre en cuenta. El primer plano es el presente de Paulino, que es después de la muerte de Carmela, que es lo que podríamos considerar el plano real, el nivel 1. Hay un segundo plano, que es el mundo espectral o fantasmal de Carmela, dentro del cual ocurre la evocación de ambos, que es el plano sobrenatural, el plano posterior a la muerte de Carmela, que es el que denominamos nivel 2. Y hay un tercer plano, que es la velada o representación conmemorativa, que es el plano ficcional del arte, el plano 3. Estos planos o niveles temporales se mezclan y se entrecruzan ya desde el epílogo y crean a veces un clima de confusión en el espectador, en el lector, sobre todo en el primer acto.
Bueno, ya se ha dicho que transcurre en la Guerra Civil, pero ¿en qué momento y en qué lugar?
La acción transcurre en el mes de marzo de 1938 en Belchite. Belchite es un pueblo que es el símbolo real de la feroz contienda fratricida de la Guerra Civil que destruyó y marcó a varias generaciones de españoles y está protagonizada por estos dos artistas de varietés, hemos dicho, por Paulino y por Carmela, que se convierten de esta forma en la voz de un acontecimiento dramático y son el soporte de aquella tragedia colectiva.
¿Cómo aparecen y además con qué motivo en el frente de Belchite pues dos artistas de varietés?
Carmela y Paulino van a comprar morcillas al pueblo de al lado y entre que se les echa la niebla y las tropas franquistas avanzan de forma imprevista, se encuentran de repente en el territorio que ocupa el bando franquista. Su situación es trágica y cómica a la vez, en consonancia con el tono general de la obra, con el tono general de la función. Y este incidente va a desencadenar toda la historia que van a representar y a vivir y en la que Carmela morirá y Paulino experimentará un cambio fundamental. Han pasado la línea del frente durante la batalla de Belchite sin que nadie les detenga y, aunque muestran sus simpatías hacia el bando republicano, no tienen convicciones políticas profundas.
Sin embargo, a lo largo de esa velada artística, patriótica y recreativa que se ven forzados a representar, no parecen esforzados en ganar la voluntad de los mandos franquistas, de los mandos nacionales.
Sí, desde luego estos dos artistas que son insignificantes, que han representado en los más humildes teatros populares su espectáculo de variedades a lo fino, de los que el autor destaca, de ambos personajes, el autor destaca sus escasas luces, su mínima conciencia política, dice de ellos que solo aspiran a sobrevivir en circunstancias adversas. Están dirigidos, en esa función que van a representar, irónicamente por Amelio Giovanni de Ripamonte, un teniente italiano fascista del ejército de Mussolini. Deben recordar que esta fue una decisiva ayuda militar al general Franco en la guerra y que este teniente les conmina a representar esta velada con la que el ejército victorioso ha decidido celebrar la victoria en el Teatro Goya de Belchite, con la asistencia del propio general Franco. Aunque Paulino está dispuesto a plegarse y a representar sin replicar lo que se les ordena, Carmela, en un acto de solidaridad con los vencidos, que son un grupo de prisioneros republicanos de las Brigadas Internacionales, a los que además se les permite la asistencia a la pieza, a las variedades a lo fino, antes de ser fusilados a la mañana siguiente, se revela y llevará a cabo una acción que le costará la muerte en la escena. Con esta acción, su grosera trayectoria de profesional anodina y vulgar de pueblo en pueblo se convierte en el baluarte de la memoria histórica.
Bien, ya se ha explicado el título de la pieza, el lugar y el tiempo de la acción y también el motivo que la desencadena. ¿Se podía analizar un poco más los personajes que intervienen?
Paulino y Carmela, que son los protagonistas, tienen algunas características comunes, aunque también tienen grandes diferencias. Ambos son seres vulgares, incultos, sin conciencia política, pero ambos tienen también una conciencia ética y una dignidad artística. Su oficio es importante y así lo viven y así lo explican. Pero sus diferencias son también importantes. Paulino es cobarde, temeroso, acomodaticio. Y estos rasgos de su carácter le van a servir para consolidar su vida mediocre y en las escenas finales los espectadores le van a ver vestido con una camisa azul, símbolo de los vencedores de la guerra, y barriendo en el espacio que los nacionales le han señalado. Paulino se aleja así de la dignidad inicial con que se mostraba mientras actuaba con Carmela. Y a la muerte de Carmela dejará de ser artista para convertirse en conserje e integrarse en el sistema. En este sistema que segó brutalmente la vida de Carmela, su compañera. Es el viaje hacia el servilismo y la humillación. Paulino es un vencido que trata de integrarse en el mundo de los vencedores.
¿Y cómo es Carmela? Porque Carmela además evoluciona. ¿Cómo es su evolución? ¿Qué representa?
Carmela se mueve por los impulsos de humanidad y de generosidad. Es un prodigio de espontaneidad, de naturalidad. Canta y baila sin pudor ni recato. Le preocupa no actuar con el vestuario adecuado, no poderse lucir. Sus expresiones desenfadadas, su lenguaje fresco, su expresión popular, incontrolada en muchas ocasiones, asustan a Paulino porque cree que siempre va a caer en la inconveniencia. Carmela siente indignación cuando le proponen el número de la bandera republicana y el desasosiego le hace perder los nervios. Le hace también perder la concentración, aunque ya ha tomado la decisión de no denigrar la bandera. Cuando Paulino violentamente le quita el abrigo, el espectador observa que su cuerpo está envuelto con la bandera republicana, lo que enardece el ánimo de los prisioneros que empiezan a cantar el Ay Carmela, mientras el ruido de los fusiles invade la escena. Carmela da así un sentido a su vida y también un sentido a su muerte.
¿Qué otros personajes comparten con ellos la pieza?
Hay dos personajes ausentes. Aunque se les nombra explícitamente en varias ocasiones, son ausentes. Son el teniente italiano Ripamonte y Gustavete. El primero es el que ha hecho la adaptación del grotesco espectáculo que llevará a Carmela a la muerte, el que dirige la función, el que dispone las luces y tiene el poder de hacer el espectáculo visible o invisible. El teniente Ripamonte, sordo y mudo, encarna el dominio siniestro y tiránico. Otro personaje importante, aunque no lo parece a primera vista, y además es que da la sensación de ser un personaje que no tiene ninguna función hasta que no se lee con mucho detenimiento la obra, es Gustavete. Este muchacho de dudosa valía se convierte en un sujeto que asiste a las reuniones importantes y puede decidir las vidas ajenas. Cuando las tropas abandonan Belchite, Gustavete ocupa el lugar del teniente Ripamonte y toma sus mismos comportamientos, arbitrarios y prepotentes. Con su silencio se convertirá en la prolongación del teniente italiano.
Hemos visto el tiempo y el espacio en Ana y Carmela, también los personajes, tanto los principales como los secundarios, y la función que desempeñan. ¿Se puede destacar algún otro rasgo importante?
Desde el inicio, y esto me lleva también cuando a uno de los rasgos fundamentales que señalaba en la dramaturgia de los 80, el rasgo del humor. Es una obra de humor, de comicidad, fundamentales, rasgos fundamentales en esta obra. La comicidad es el elemento mediante el que el autor busca la complicidad con el autor y busca también rebajar la tensión que se crea en muchos de los momentos fundamentales. Carmela y Paulino, en sus sucesivos diálogos, profundizan en esa comicidad. Sus chistes chabacanos, su lenguaje popular y crudo, escatológico en ocasiones, tiene, sin embargo, la frescura de lo espontáneo. Tiene un sentido profundo. Ninguno de estos chistes es gratuito. Todos tienen un profundo significado en la obra. Paulino resulta cómico por el contraste entre sus pretensiones y su realidad. Recuerden cómo habla italiano, ese italiano macarrónico, lleno de castellanismos, se convierten en una jerga caricaturesca con la que se dirige al teniente, pero él se siente orgulloso de ese italiano y dice, menos mal que aprendí algo de italiano en el conservatorio, que si no, no sé qué hubiéramos hecho. Sus chistes llenos de equívocos y dobles sentidos tienen el mejor ejemplo en el discurso que lee durante la velada. Es un discurso que es una parodia de la retórica fascista sobre la guerra civil como cruzada de liberación. Son momentos cómicos, pero de consecuencias dramáticas. Carmela tiene mayor desparpajo, es más procaz y tiene gran sensibilidad social ante la hipocresía moral, lo que le hará no morderse la lengua y exclamar en una ocasión. Eso sí, mucha procesión, mucha misa, mucho rosario y luego a fusilar huérfanos. Carmela es una mujer desinhibida, que recurre a las insinuaciones picantes y se dirige al público, sea cual sea, sin pelos en la lengua, pero que habla siempre el lenguaje de la dignidad.
Para terminar, ¿cómo se puede definir en su conjunto Ay Carmela?
Ay Carmela refleja la tragedia colectiva del pueblo español a través de las peripecias de dos artistas de varietés, Carmela y Paulino. Es la crónica sentimental, emotiva y amarga de la memoria republicana y un homenaje a la dignidad y a la calidad moral de la conciencia colectiva antifascista. Es una obra de teatro político, escrita y puesta en escena en unos momentos en los que este teatro, este tipo de teatro, no está de moda en los escenarios y, sin embargo, cosechó éxitos y los sigue cosechando allá donde vaya, donde se represente.
Bien, pues con esta síntesis de lo que significa la obra debemos acabar, pero sí recordándoles que el próximo 12 de abril hablaremos de poesía y hablaremos de la poesía actual, de tendencias y también de autores. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa.
Hasta entonces. Gracias.